Seguimos adelante en Kale Gorrian en la sintonía de Infozazpi Ratia. Hoy es viernes 5 de julio. Solo falta un día, por cierto, para el chupinazo de San Fermín, pero no es eso lo que nos interesa ahora exactamente. Vamos a hablar de actualidad internacional, como todos los viernes. Y en este caso, saludamos a Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, que, bueno, unas cuantas semanas ya que no hablábamos con él. Egunon, Carlos.
Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, por aquí un poco alterados en función de lo que le han hecho al compañero Evo Morales,
sí,
realmente ha puesto muy claro, y esto es lo que comentaban ayer todos los periodistas argentinos que de alguna manera están cubriendo esto, han puesto muy claro y transparente quién es el enemigo de América Latina, ¿verdad? Ya no solamente, y eso ya lo sabíamos por lo menos nosotros los que estamos muy cerca del pueblo vasco, ya no solamente de Estados Unidos, sino también todos esos países europeos que actúan como lacayos auténticos. Lo dijo ayer la presidenta argentina sin ningún tipo de problema. Ellos se creen que estamos hace un poco más de 5 siglos y que siguen tratando a presidentes o a ciudadanos y ciudadanas del continente latinoamericano de una manera como si fuera una colonia que está actuando sobre los colonizados. Y el presidente Evo Morales ha tenido, en nombre creo que de toda América Latina y el Caribe, una actitud muy digna, una actitud de quien sabe que está caminando por los marcos absolutos de la legalidad y ha dejado a estos invasores, a estos nuevos invasores que intentaron atentar contra él, porque como lo dijo el vicepresidente García Linera, esto es un atentado criminal, porque terminó bien, porque evidentemente el avión tenía repuesto de gasolina como para seguir dando vueltas en el aire y buscar un aeropuerto que quisiera alojarlo, pero podría haber terminado muy mal. Y todo a partir de la desesperación de los Estados Unidos de tratar de cazar vivo o muerto, como en el oeste americano, al señor Snowden, un señor que, como sabemos, saltó hacia este lado, saltó hacia el sentido común y, como dice el propio Snowden, me cansé de espiar y de estar provocando actitudes criminales con países vecinos y con nuestros propios ciudadanos. Eso es lo que hace la CIA habitualmente, esto es lo que ha quedado muy claramente expuesto, ya había pasado esto con Julian Assange y todo lo que de alguna manera se supo a través de Wikileaks, pero además de todo lo que estoy diciendo, creo que aquí hay un mensaje mafioso de los Estados Unidos y de los países europeos hacia la nueva correntada soberana y la nueva agenda latinoamericana. No pueden tolerar que América Latina tenga una estructuración al margen de ellos y que la agenda, como vuelvo a decir, se escriba en América Latina y no se escriba en Washington. Y en ese sentido, queda claro ahora quiénes son las colonias. Las colonias son España, Francia, Italia, Portugal. Son colonias norteamericanas en Europa que están hasta el cuello con la crisis y no saben cómo salir, con la crisis que ellos provocaron y que provoca el capitalismo. Ese capitalismo que viene precisamente desde los Estados Unidos impuesto y que los hace actuar como perritos falderos de su política. Por lo cual va a pegar como un boomerang en la cabeza de quienes intentaron este acto criminal. Hoy está ya la decisión de UNASUR de contestar muy duramente esto y América Latina se ha unido. Era muy interesante verlo llegar a Evo Morales a Bolivia triunfal y a los propios militares bolivianos que en otro momento fueron golpistas recibirlo como un héroe, por lo cual creo que les ha salido el tiro por la culata.
Eso que comentabas de que las colonias son los estados europeos, creo que eran también unas declaraciones que hacía el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, que a mí personalmente también me parecieron bastante acertadas. No sé luego todo esto, tal vez dejando un poquito ya el análisis o la reflexión política, ¿cómo ha sentado en general en Latinoamérica, en la ciudadanía, en la gente de la calle? ¿Qué se comentaba, Carlos?
Bronca. Digamos, la derecha festeja, la derecha latinoamericana festeja que lo hayan parado y que lo hayan molestado, pero la gente en general, vos lo hablabas ayer en la calle y estos días, y hay bronca. A nadie le gusta que venga el tipo de afuera que sabes que te está tratando prepotentemente, que además si puede te lleva las riquezas y que además te haga esto con un presidente que, bueno, vos podés aceptar o no aceptar como es Evo Morales, pero indudablemente es un hombre que va de frente, es pacífico cuando debe ser pacífico y es muy digno cuando tiene que dar una contestación, porque la gente tiene claro eso y en la calle esto se recogía estos días, ¿no?
Bueno, hablando de la calle, vámonos a Brasil, Carlos, si te parece. Muchas sí. Protestas inusitadas. Haznos una lectura de lo que está ocurriendo en Brasil. ¿Cómo bueno, lo Brasil, ves tú? ¿Qué lectura haces de lo que está ocurriendo?
Sí, en Brasil lo que ha sucedido, evidentemente, es una explosión de masas, una explosión de hartazgo, de estar tapando problemas, de esconder la basura debajo de la tierra, debajo de la alfombra. Estos son los puntos débiles muy claros de los gobiernos progresistas, que por un lado tienen una actitud, bueno, clara a lo mejor en lo internacional y frente a estos hechos como los que comentamos recién, pero por otro lado internamente tienen una actitud de aplicar programas que no salen de lo que era antes el neoliberalismo, son programas similares. Y esto empezó con el movimiento Pase Libre, que además ha obtenido una victoria, que es lograr que no se cobre el ticket en los el pasaje en los transportes públicos, denunciar que el transporte público es absolutamente deficiente y el más caro de América Latina en Brasil. Y por otro lado se fueron sumando todas las reivindicaciones, desde la reforma agraria para los campesinos hasta todas las cosas que tienen que ver con las ciudades, con el tema urbano, que es la falta de vivienda, la falta de educación, una salud pública que está realmente por el suelo, y además la denunciar los gastos increíbles, millonarios, que ha habido con respecto a preparar el Mundial. Que además estos gastos tienen en correlato represivo, porque durante los últimos años se viene expulsando a ciudadanos de la favela, de las ciudades, esas ciudades que están dentro de las ciudades de los pobres, para construir centros comerciales o shoppings para los turistas que teóricamente van a llegar a Brasil. La presidenta dijo que escuchó el grito del pueblo, que escuchó las protestas, pero de todas maneras todavía no ha dado respuestas muy claras. Ahora están hablando de que van a dar las regalías petroleras, pero eso es muy poco, no es que te dan todo lo que sale de las ganancias del petróleo, sino prácticamente es un 8% y con eso no alcanza para tapar los dramas enormes de pobreza que tiene Brasil y las desigualdades. Todavía siguen las manifestaciones, se prepara un paro para general de todas las centrales sindicales para el 11 de julio, o sea, el conflicto está abierto y realmente se ha practicado en la calle lo que tantas veces hemos visto en América Latina, una auténtica democracia de masas dando un mensaje claro a un gobierno, no para derrocarlo, sino para alinearlo y para que rectifique.
Por lo tanto, ¿a quién? La pregunta podría ser también, entre otras, ¿a quién benefician estas movilizaciones? Está claro que a Dilma Rousseff, a la presidenta, bueno, su imagen está saliendo mal parada de todo esto. No sé si, bueno, los sectores más de izquierdas, más progresistas pueden ganar terreno en este espacio, o es la derecha la que saca provecho de estas protestas que comentabas.
Mira, pasan las dos cosas. Primero, no, todavía no hay una plataforma política de izquierda muy orgánica que pueda sacar beneficio de esto. pero sí saca beneficio de esto la salud mental de la población, que no puede seguir adormecida frente a todo lo que le está pasando cotidianamente. Lo que sí es verdad que se potencian los movimientos sociales, los movimientos vecinales, los movimientos como el MST de Brasil, algunos sindicatos de base. Eso se va a potenciar seguramente porque han estado en la primera línea de lucha estos días. Y la derecha obviamente siempre saca beneficio de estas cosas. Trata de inmiscuirse, incluso algunos participaron en las manifestaciones, pero ahora ya han sido expulsados por la gente de izquierda. Y Dilma Rousseff va a pagar este fallo, seguramente bajando en popularidad, ya las encuestas están marcando que ha bajado bastante. Vamos a ver, las elecciones todavía falta un año, si hay una rectificación, como creo que va a pasar, porque si no están perdidos, si no se suicida Dilma Rousseff, porque además esto apunta no solamente a Dilma, sino a Lula también, hay denuncias sobre cosas que Lula también ha ocultado y mal manejo de los fondos. Estas son las cosas que quedan claras, ¿verdad? Que las urnas van a hablar después, pero tampoco se puede seguir frenando la bronca de la gente con paños fríos.
Bueno, dejamos Brasil, nos vamos hasta Colombia y concretamente hasta la región del Catatumbo, donde, bueno, entre campesinos y ejército, realmente enfrentamientos duros en los que están saliendo mal parados, evidentemente, como suele ser en estas ocasiones, son los campesinos, con bastantes muertos encima de la mesa. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Catatumbo?
Bueno, Catatumbo está ocurriendo lo que está pasando en otros puntos de Colombia también, de menor manera, pero allí expuesto de una manera muy 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 clara. El campesinado está exigiendo zonas de reserva campesina, que es una zona en la cual los campesinos puedan de alguna manera manejarse más autónomamente, no estar tan apretados por el Estado sobre qué tipo de cultivo sí y qué tipo de cultivo no pueden trabajar. Y también exigen, obviamente, la salida del paramilitarismo, de la represión, que en Colombia es muy fuerte. La respuesta del Estado ha sido la de siempre, sobre todo desde Álvaro Uribe Vélez y desde Juan Manuel Santos. Represión, militares, muertos. El campesinado está muy fuerte, muy decidido a no abandonar las carreteras. Ahora ha entrado en un periodo de diálogo en el cual creen poco los dirigentes campesinos, porque está tomado el diálogo desde vos aceptás esto o seguimos reprimiéndote. Y así no se va a solucionar el tema. Y esto marca también un contraste con lo que de alguna manera dice el gobierno que en La Habana, en las negociaciones con la FARC, de que quiere la paz y de que quiere de alguna manera una Colombia reconciliada, y en lo interno y en lo cotidiano realmente no admiten ningún tipo de protesta. Primero le pegaron a los estudiantes hace un par de años y el año pasado, ahora le pegan a los campesinos, además se sigue con la guerra tratando de asesinar a los combatientes de la FARC, y a la vez, por otro lado, no aceptan en las negociaciones en La Habana la idea fundamental que está planteando la FARC, el tema de la constituyente, la asamblea constituyente, y además que cese el fuego para seguir negociando. Por lo cual, el señor Santos sigue estando en el lado de los que deciden en Washington. No es casualidad que hace muy poquito dijo y confesó que quería entrar a la OTAN. Esa es la política de Santos, una política represiva, sigue instalando lentamente la idea de un Israel en América Latina. O sea, el buque insignia de los Estados Unidos en el continente para desestabilizar al resto de los países progresistas.
Catatumbo, el tema de la OTAN y más cuestiones, todo esto no favorece a los diálogos de La Habana.
Para nada. La FARC lo han denunciado. Y también la FARC han expresado que esto es algo muy interesante que ha pasado estos días, que la unidad de las organizaciones guerrilleras, la unidad con el ELN, apostando por la paz, pero una paz con justicia social y una paz sin mentiras. Por supuesto que todo esto no beneficia, porque además la FARC están planteando, junto con las organizaciones sociales, la marcha patriótica, las organizaciones políticas, de que ya es tiempo de que en la mesa se sienten los sectores que representan a la población, y esto el gobierno no lo quiere. Por lo cual estos acuerdos, Santos está apurado de firmarlos porque se le vienen las elecciones encima, y yo creo que falta mucho tiempo todavía, falta mucho para andar para que realmente la paz se consiga en Colombia.
Carlos Andárez, director de Resumen Latinoamericano, tenemos que terminar, se nos ha escapado el tiempo, hablamos de Evo, de ese esperpento europeo con el presidente boliviano, de las protestas en Brasil, y terminamos ahora con la situación sociopolítica en Colombia. Muchas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo.
Bueno, un fuerte abrazo.